Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil y nos vamos ahora al tema a fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, pues a pesar del mensaje que ha dado por el año nuevo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, que ha dicho los cubanos tienen que enfrentar en 2024 o tienen que enfrentarse al 2024 con la pasión y la alegría que necesita la tarea de cambiar lo que debe ser cambiado. También dijo que hizo un llamamiento a destrozar cada ladrillo del bloqueo a golpe de creatividad. Ahora parece que ya no es la creatividad, o sea, la resistencia creativa. Ahora hay que romper ladrillos con creatividad. Pero bueno, a pesar de todo esto, la situación del país no es nada buena y comienza el 2024 y no es nada buena. Nada buena, y precisamente hemos invitado al programa Ángel Rodríguez Pita, como todos conocen. Ángel Rodríguez Pita es un emprendedor cubano, es un asesor de emprendedores, asesor de empresas cubanas, de MIPYMES actualmente. Y bueno, con él vamos a tratar de hablar lo que les espera a las MIPYMES y al trabajo privado como tal, a la empresa privada como tal para este 2024. ¿Por qué hacemos prácticamente comenzamos hablando de las MIPYMES? Muy sencillo, porque sin dudas son las que pueden sacar la cara en muchos momentos por lo que falta en Cuba. Es verdad, muchas han sido criminalizadas, han sido criticadas por vender caro, pero se trata de eso, de oferta y demanda, y si compran caro, venden caro, y el poco acceso que tienen a los dólares estadounidenses, tienen que comprarlo en el mercado informal, el dólar está carísimo, la inflación está altísima, y no podemos culpar a las MIPYMES por esto. Pero siempre digo que en Cuba hay MIPYMES y MIPYMES. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas que están apadrinadas, que no les afecta pues esta parte de lo que yo he hablado al principio, y hay otras que sí están luchando por ser cada día mejor y mantener sus pequeños negocios. Así que, Ángel Rodríguez Pita, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Un saludo. Bueno, y a todos también los que nos escuchan, desearles un feliz y próspero año. Y que le acompañe siempre la salud.
Eso es lo que hace falta, mucha salud. Y bueno, y claro, y prosperidad también, ¿no? A aquellos que puedan alcanzarla, ojalá, que eso es parte de la vida. Ángel, el año comienza o ya comenzó. Vamos en sentido general, ¿cuál es tu predicción para este año 2024 con las MIPYMES en Cuba?
Bueno, yo creo que ya se agota, es decir, se está agotando prácticamente el deseo de la sociedad cubana de construir un proyecto de vida dentro de la isla, y por tanto va a aumentar ese éxodo, sobre todo ya no de los sectores más vulnerables, sino de aquellos que han emergido en alguna medida desde esta ley de micro, pequeñas y medianas empresas. Estas personas están optando ahora mismo por salir del país, no hay garantías para mantenerse dentro de la isla invirtiendo, y luego el gobierno cubano ha anunciado una lucha contra ellos, porque les acusa de corruptos y tal, y luego les da ciertos poderes a los gobiernos locales, entramado de corrupción, para que castiguen a esas MIPYMES, decidiendo o no su funcionamiento, decidiendo o no su aprobación dentro del escenario económico de la isla. Por tanto, estas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas están abocadas para el próximo año a desaparecer en su gran mayoría, y no a desaparecer porque cierran, sino porque sencillamente sus socios, sus dueños deciden emigrar, y los que se quedan acá, bueno, van a estar prácticamente funcionando en un mercado dolarizado. Es decir, hoy prácticamente esas micro, pequeñas y medianas empresas se levantan ofreciendo sus productos prácticamente en dólares. Algunos aceptan la conversión a moneda nacional, pero evidentemente prefieren captar dólares a la moneda nacional o a ese llamado MLC, que ya ha fracasado y está cayendo estrepitosamente dentro del escenario en la isla.
Tú escribiste, voy a leer ahora lo que escribiste, dijiste, estimados, para el 2024 prácticamente no quedarán negocios privados que elaboren precios a partir del CUP, es decir, del peso cubano, sino que todo se hará en US, en pesos americanos, en dólar americano, y habrá que pagar a la conversión en euros, CUP, y ya se va a la comparsa del MLC del escenario. ¿Tú consideras que el MLC sale del escenario y se dolariza la economía cubana?
Yo creo que la macroeconomía cubana está eurizándose, pero la microeconomía está dolarizándose. Wow. Entonces están ocurriendo dos fenómenos dentro de este escenario. Pero la microeconomía, que es la que nos interesa hablar, donde se encuentran esas micro, pequeñas y medianas empresas operando, se está dolarizando. Y es lo que afecta a la sociedad cubana mayormente. ¿Por qué? Porque sencillamente el MLC sale del juego ya. Prácticamente los productos que se están ofertando en las tiendas en MLC, el origen está en las MIPYMES. Y luego las MIPYMES necesitan captar dólares para mantener su ciclo de reproducción del capital, es decir, para mantenerse dentro del mercado, para seguir importando. Y por tanto no necesitan el MLC. El MLC ya deja de tener dentro del escenario valor de uso. Había perdido cierto valor de cambio, pero ya está perdiendo valor de uso dentro del mercado cubano. Y por tanto, bueno, ¿para qué sirve solo ese MLC? Para ir a esas tiendas en MLC y poder comprar alimentos, pero no sirve para más nada. Aparecen dentro del escenario tiendas que usted solamente puede comprar mediante tarjetas de circuito Visa y Mastercard, y por tanto saca aún más del juego a ese MLC que tiene un valor irreal dentro del escenario cubano.
Pero fíjate, aquí, ahora tú estás hablando y yo estoy pensando, cuando yo le envío, cuando digo yo en sentido figurado, cuando un cubano le envía a través de la Western Union una remesa a un familiar en Cuba, se lo depositan en MLC, en las tarjetas de los bancos cubanos, en MLC, y con ese MLC la persona, bueno, pues trata de resolver. Lo que tú estás diciendo pudiera crear un problema gravísimo, incluso hasta para enviar remesas. Porque si el MLC comienza a perder importancia, hay negocios que ya no te aceptan el MLC, que le tiene que pagar en dólares estadounidenses. Entonces aquí lo que vamos a ver es una pobreza muchísimo mayor a nivel de población, y quienes triunfen serán cada vez menor los que tengan la probabilidad de triunfar, porque o sea, tú no puedes enviar dólares en efectivo a tu familiar en Cuba, solamente se puede enviar a través de una tarjeta MLC. Los dólares en efectivo es con un viaje a Cuba, que te lo lleve una mula, o etcétera, etcétera. Es decir, que aquí es otro problema más para la sociedad cubana, te pregunto.
Sí, sí, sí. Esto genera una mayor crisis y digo, en el occidente del país ya está sucediendo, en el oriente del país cuesta más trabajo porque es otra circunstancia. Uh-huh. En esa Cuba profunda, pero evidentemente en el occidente ya está ocurriendo y es inevitable de que ocurra en el oriente. Es decir, se está forzando a que la economía vaya hacia esa dolarización. La mayoría de los servicios, mecánicos, refrigeración, y tal, es decir, los que se mueven detrás de muchos negocios están exigiendo que se les paguen dólares americanos y no aceptan moneda libremente convertible, salvo que sea el cambio, pero no lo ven como la moneda principal, sino que es la moneda que ahora mismo quiere usar para ellos. Y eso hace que pierda valor dentro del escenario de ese MLC, que apenas se está quedando para ese consumo doméstico de los hogares en las tiendas de cines y tal. Por tanto, ya se pierde ese valor y las personas tampoco necesitan ese MLC para ir a la tienda. Prefieren tener dólares y según tengan la necesidad o van a una pyme o van a una tienda mayorista de otra pyme o sencillamente van a esa tienda en MLC, pero bueno, lo depositan y depositan la cantidad que quieren y pueden acceder también dentro del mercado informal. Por lo tanto, se está perdiendo constantemente ese valor de uso que pudiera tener la moneda esta creada por el gobierno cubano. A fin de respaldar la tarea de ordenamiento que ya sabemos que también ha reconocido que es un fracaso total.
Bueno, ya de hecho la eliminaron, ¿no? Y eliminaron la tarea de ordenamiento y sin embargo quien la impuso, que es el gobierno, el ministro de Economía y Planificación, pues nada, simplemente no funcionó y ya, no hay culpas para nadie, ¿no? La culpa nunca cae sobre las figuras del gobierno. Pero bueno, no quiero hablar del tema. Para los negocios privados, porque el dólar, aunque sí está circulando en Cuba, yo no creo que haya una abundancia de dólares en Cuba. ¿Cómo afecta esta dolarización a los negocios privados?
Bueno, eso afecta notablemente porque tienen menos capacidad de importación de productos, por tanto no logran reponer los productos dentro del mercado, no logran reproducir de manera eficaz el capital y por otro lado está generando afectaciones en el consumo porque al disminuir la oferta dentro del escenario y mantener la misma demanda, evidentemente aumentan los precios constantemente, sea en dólares americanos pero también en CUP y por tanto se afecta notablemente la economía doméstica de los ciudadanos. Esto está destruyendo prácticamente y está destruyendo todo el consumo, paralizando el consumo fundamentalmente de los jubilados, de los pensionados, de los sectores más vulnerables que ya ni siquiera tienen acceso a un file de huevo, no tienen acceso prácticamente a nada y luego ni siquiera tienen acceso a los medicamentos. Recordar que hoy la mayoría de los medicamentos que se consumen dentro del mercado cubano proceden del sector informal de la economía, porque las farmacias no tienen suministro para solventar las necesidades del ciudadano promedio.
Increíble. La inflación en Cuba, en tu opinión, no va a ser controlada en este 2024, no bajará. Con este escenario que nos estás planteando, el proceso inflacionario o se mantendrá o seguirá subiendo.
Mientras exista el control financiero sobre las divisas que tiene el Banco Central de Cuba, evidentemente va a aumentar la inflación y puede llegar a números, vamos a decir, alarmantes. Yo creo que en algún momento de este año el gobierno se decida, tengo fe en que se decida, a liberar esos controles para que pueda el mercado de alguna manera tomar un aire y las personas tengan un mayor acceso al consumo.
¿Cuál es ese control? Vamos a ponerlo, a explicarlo. ¿Cuál es ese control que tiene el banco sobre la divisa, sobre el dólar americano?
Bueno, hoy el banco no te ofrece para la venta dólares americanos. Si usted quiere comprar dólares americanos, tiene que anotarse en una lista. Cuando exista disponibilidad, se lo entrega. Esa disponibilidad prácticamente es nula. Y luego, si usted necesita dólares para sus importaciones como MIPYME, tampoco tiene acceso a ellos. Las tarjetas en MLC no tienen respaldo en dólares americanos, dicho por el propio ministro de Economía, Alejandro Gil. Entonces, si todo esto va agudizando a que no existe la posibilidad de extraer dólares en efectivo de las cuentas que las personas poseen. Y ese MLC queda reducido solo a un papel de consumo en esos mercados minoristas que tiene la corporación CIME y algunas otras como Panamericana y tal, pero evidentemente no tiene respaldo dentro del sistema bancario. Es algo, vamos a decir, absurdo totalmente, es difícil de comprender, pero además se establece una tasa de 120 cuando en el mercado prácticamente la tasa ya supera los 240 pesos. Entonces es triste que esté totalmente enajenado, esté desarrollándose una política de espaldas al mercado.
Pero es una, dicho, tú decías que es absurdo, yo digo que es una política de locura, es una locura. Una economía que se está dolarizando y los controles sobre el dólar son increíbles y, bueno, de verdad que no sé cómo entenderlo. Tú escribes también de otros controles y es sobre la contratación laboral de personal por tiempo indeterminado para labores descontinuas o cíclicas. Esto estamos hablando del acuerdo 9724 del 23, que esto prácticamente cierra el 2023 y con esto comienza el 2024. ¿A qué controles te estás refiriendo en cuanto a la contratación laboral que quiere establecer el gobierno, Ángel?
Bueno, el gobierno está tratando de regular incluso las personas que se involucran dentro de sectores tales como la producción de alimentos, de los que se involucran también, es decir, no solo en la producción de los alimentos, sino aquellos que están relacionados prácticamente en sectores también como la pesca. Es decir, el gobierno está intentando regular la aprobación o no de personal dentro de los grupos, dentro de las organizaciones superiores de dirección empresarial. Estas OSDES, estos monstruos que ha creado dentro de los ministerios. Y para ello está desarrollando políticas de control del personal que se contrata, y ese gobierno centralizado, dirigido por Marrero, es quien supuestamente aprueba la plantilla, pero no solo la plantilla, sino el personal realmente que se va a emplear. Esto, vamos a decir, esa burocracia interrumpe prácticamente todo el proceso o todo lo que debiera ser dentro de esas empresas, que deberían ser maneras ágiles, vamos a decir, para la contratación de personal. Y por otro lado está frenando, porque ¿para qué se necesita esa aprobación por parte de del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros? Es decir, esto es algo barbárico. Es decir, que una empresa, que el personal de una empresa sea aprobado por el Consejo de Ministros, dígame, demora, ¿no? Es decir, demora que ese personal sea aprobado y, por tanto, no va a moverse de manera eficaz esa empresa en la contratación de personal. Esto es un absurdo total. Esto es un fenómeno, vamos a decir, fuera de lo común. Y esto es lo que demuestra la incapacidad que tiene hoy la empresa estatal socialista y por qué fracasa dentro de la economía cubana.
Pero se sabe que la empresa estatal socialista no funciona. Se sabe, lo han dicho ellos mismos. O sea, los propios funcionarios cubanos, en algún momento de sus discursos, de sus intervenciones, en la mesa redonda, donde quiera, en algún momento han dicho que la empresa estatal socialista no funciona. ¿Por qué insistir en ello? O sea, no sé. Yo te pregunto realmente, unas MIPYMES fuertes, que funcionen bien, que tengan todos los mecanismos para crecer, ¿eso pone en peligro al Estado cubano, a los dirigentes cubanos, los pone en peligro? Te estoy haciendo esta pregunta porque es la única explicación que yo le doy.
Yo te diría que la fragilidad que tiene hoy el gobierno cubano no es causada por las micro, pequeñas y medianas empresas, ni por nadie, es causada por ellos mismos. Es decir, por sus malas políticas y sus malos deseos de administrar correctamente el país. Entonces no está causado, no tiene causa en nadie. Si no se le puede echar la culpa al problema ni a las MIPYMES, ni al embargo, ni a nada. Así, no, es un problema interno, un problema endógeno que tiene la administración, que no sabe administrar y prefiere por momentos desarrollar políticas de manera discrecional. Entonces, esas micro, pequeñas y medianas empresas, ¿en qué le afecta al gobierno? Yo creo que el gobierno debería pensar que son un aliado, porque realmente le están dando alimentos al pueblo. Pueblo que si no tuviera acceso hoy a esos alimentos, estuviera hoy en las calles manifestándose por hambre. Entonces, el gobierno cubano confunde, es decir, confunde o intenta también controlar todo aquello que pueda desarrollar cierta movilidad social paralela. Y es cierto que esas MIPYMES no solo empoderan a sus socios, sino que empoderan a sus empleados, porque evidentemente está generando un empleo en el cual las personas que se involucran reciben salarios dignos. Recordar que hoy en una MIPYME los salarios pueden llegar a superar los 10,000 pesos fácilmente, y en una empresa estatal, cuídame, no superan una persona los 3,000 o 4,000 pesos. Tristemente hay que decir que entonces es abismal la diferencia, y por tanto debería pensar el gobierno cubano que incluso esas micro, pequeñas y medianas empresas son un aliado estratégico dentro de la economía. Si comparamos los salarios de los trabajadores de las MIPYMES con los de los funcionarios del Estado, también son superiores. A veces son dos veces superiores a los de un funcionario estatal de alto nivel. Por tanto, hay que volver a recalcar que esas MIPYMES están empoderando a la sociedad cubana, y eso es lo que no es bien visto por parte de la estructura de poder.
Estamos hablando de una envidia socialista, ¿no? No sé ni cómo llamarle, pero Ángel, ahora vemos también que la gasolina la quieren poner pagadas en MLC, por supuesto, a precio más alto. El año ha comenzado, el anuncio, fíjate, a pesar de que Díaz-Canel dijo que la pasión y la alegría que necesita la tarea de cambiar todo lo que debe ser cambiado, Marrero había anunciado ya en lo a finales de diciembre, había anunciado subir un 25% de los precios a los que consuman más de 500 kilowatts. Imagínate tú, 500 kilowatts, cualquier paladar, cualquier panadería que tenga que cocinar, se le va por encima de ese dinero. El 4% de la población, o sea, dice él que va a ser el 4% de la población, yo creo que es más. También van a subir otros, el transporte lo van a subir, pero entonces si le subes la gasolina a los que tienen que echar gasolina, combustible, entonces tienen que subir los precios. Es decir, yo creo que el año comienza con una cantidad de aspectos que no apuntan a nada, digamos, ni tan siquiera lo peor del 23. Creo que el 24 se va a proyectar como un año incluso hasta peor. No sé cuál es tu opinión, que estás dentro de Cuba y eres un experto en estas cuestiones.
Yo creo que la economía cubana va hacia un abismo, ¿no? Y es inevitable. Y su impacto social va a ser muy grande. Va a agudizar muchas contradicciones dentro de la isla. Ahora bien, el gobierno ha anunciado un grupo de medidas, habla de una crisis de combustible que yo realmente no entiendo. Cuba exporta combustible, entonces no entiendo si Cuba exporta combustible, cómo entonces tiene una crisis de combustible, me pregunto. Luego me hablan de una crisis de combustible y si nos fijamos, constantemente ocurren determinadas crisis y luego aparecen con soluciones que no responden a los intereses del pueblo o no van tampoco a responder a los intereses de los privados nacionales, de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, todas las soluciones que ofrecen detrás de crisis inducidas por la propia administración son para beneficio de ellos, para reproducir ellos sus capitales. Entonces, aquí hay que ver muchas cosas que hay detrás y desenredar esa madeja. Y mira, ¿qué te puedo decir de todo esto? Yo creo que incluso esta visión del aumento de salario de los maestros que se planteaba me parece un gran absurdo en sectores donde no hay nivel de producción. Uh-huh. Luego, aumentas el salario de un maestro, aumentas el salario de un médico, perfecto, pero ¿para qué da ese aumento? ¿Para cuatro cervezas?
¿Un cartón de huevo?
Exactamente. Sí. Uh-huh. No le da para un cartón de huevo. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ni para una bolsa de leche. Entonces, están hablando de cosas que están fuera de contexto y parece ser que el gobierno va navegando a la deriva y va totalmente desconectado de la realidad que vive el pueblo cubano.
O sea, y todo esto, cuando hablamos de todo esto, que hablamos del pueblo, el que tiene un negocio privado, una pizzería, una panadería, también se afecta, porque a él le suben los precios también. En Cuba no hay un mercado mayorista que pueda resolver el problema de los que producen, que producen sobre todo comidas. Yo creo que esto es como el dominó, Ángeles, cuando tú tumbas la primera ficha, va corriendo todo por ahí para allá hasta que sacan todas las 55 fichas.
No, mira, ellos te hablan de subirle el porciento este a la luz y hablan de que es un porciento reducido a la población. Yo me pregunto, vaya, es decir, y quisiera que ellos respondieran esto. Bueno, si es un porciento reducido a la población, 500 kilowatts en adelante, la mayoría de la población que consume menos de 500 kilowatts está diciendo el dato que la mayoría de la población vive en extrema pobreza. Uh-huh. Porque ¿qué son 500 kilowatts? Óigame, dos ventiladores cuando mucho. Por tanto, eso lo que me está diciendo es que la mayoría de la población está en suma pobreza. Entonces, el gobierno cubano debería un poco desincerarse y entender que tiene que realizar aperturas económicas que favorezcan la inversión y se genere empleo en las comunidades. Esas políticas que está desarrollando no favorecen la inversión ni permiten generar empleo. Ellos acusan a las MIPYMES de que no pagan el gas, de que no esto. No, las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia, han ido a las entidades, a la empresa del gas, a las empresas eléctricas de los territorios, a las empresas del agua, a solicitar pagar una tarifa diferenciada por ser empresa, por operar, vamos a decir, dentro del escenario económico de la isla. Y esas empresas no tienen tarifas especiales para ellos. Óigame, eso te está diciendo el nivel de desorganización que puede tener el esquema de la empresa estatal socialista, que no sabe ni siquiera cómo desarrollarle tarifas especiales a esas empresas privadas.
Increíble. Y esto entonces lo que provoca es lo que decías tú, Ángel, que no es que desaparezca la empresa privada, es que se va la gente que puede tener empresa privada. se va del país, trata de irse por cualquier lugar porque no hay manera de subsistir de esta manera. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas felicidades en este 2024 y nada, que podamos seguir trabajando y seguir escuchándote a ti, tus comentarios y tu conocimiento sobre MIPYMES y economía. Felicidades para ti y tu familia.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Y un abrazo también y muchísimas felicidades para todos los cubanos que han estado en sintonía y los no cubanos también, por supuesto, de otros lugares, en sintonía con esta con este tema fondo de las noticias como son. Muchísimas gracias.